El campo es el país. El campo es el país. Datos y análisis del sector agropecuario con el ingeniero agrónomo Gonzalo Gutiérrez.
Nos vamos, Cami, a la segunda sección policial de Dolores, al encuentro del ingeniero agrónomo Gonzalo Gutiérrez. ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Cómo está por allí?
Buen día, ¿cómo andan? Precioso, un día de invierno de sol maravilloso, esos que vale la pena disfrutar al aire libre.
Muy bien,
día glorioso entonces.
Vaya si será glorioso, porque entre otras cosas, cumple años la constitución de esta isla de libertad que es el Uruguay.
Usted lo ha dicho.
Y que del cual estamos todos orgullosos de ser parte.
Sí, que nunca falte.
Que nunca falte.
Bueno, muy bien. ¿Hubo heladas esta madrugada?
No, esta madrugada no. Ayer sí estaba una heladita interesante, y para hoy de noche se viene también una helada todavía más fuerte. Lo cual, te digo que se está haciendo cuesta arriba este invierno, ¿no? Mucho frío.
Por demás.
Estamos todavía en un año complicado, digamos, porque hay partes del país que siguen cortas de agua y otras partes del país que están recontrapasadas de agua, y bueno, lo que está complicando ahora es que tuvimos muchos días con poco sol, entonces ahí las plantas se resienten un poco, no hay forraje, las pasturas crecen muy despacio, en fin. Pero bueno, precisamos unos días de sol y algún gradito más para que la cosa se vuelva a reactivar.
Ahí va, un gradito más. Bueno, cuéntenos.
Bueno, les proponía para hoy ese fantasma terrible que es la hambruna a nivel global por los problemas que existen en el mercado del trigo. Bueno, sobra decir que la guerra en Ucrania sigue, ya va por su casi cuarto mes, rumbo al quinto. Bueno, ¿qué está pasando a nivel del mercado mundial de trigo? Del pico de precios que tuvimos posterior a la invasión de Rusia a Ucrania, los precios del trigo subieron muchísimo. Tuvimos allí un nivel de precios el más alto en la historia del trigo, sobre todo los mercados a futuro tuvieron una subida muy fuerte, y hoy en día cayeron incluso a niveles previos a la guerra. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Rusia y Ucrania son dos de los grandes exportadores de trigo a nivel mundial, y sobre todo son la llave para el abastecimiento de toda una zona muy importante demandante de trigo, que es el norte de África y el Oriente Medio, que por su situación climática no pueden producir trigo, porque no tienen agua. Entonces son muy dependientes de esa oferta de trigo. Felizmente lo que está ocurriendo es que parece que esta semana va a haber un acuerdo negociado por Turquía para permitir la salida de grano ucraniano. Ucrania tiene en el entorno de las 20 millones de toneladas de trigo todavía almacenadas que no puede mover porque los rusos bloquean sus puertos. Se estaría llegando a un acuerdo para permitir que con la supervisión de Turquía y de las Naciones Unidas, ese trigo que está almacenado, e incluso el trigo nuevo que están cosechando ahora, es increíble ver cómo esa gente todavía produce a pesar de la guerra que digamos afecta a las zonas productivas, podría encontrar un canal al mercado internacional, y de esa forma se evitaría una catástrofe humanitaria para cientos de millones de personas que son muy dependientes de la producción de ese trigo de esa región de Europa, ¿no? Nosotros, al vivir en un país, en una región que exporta materias primas alimenticias, no nos imaginamos el efecto que puede tener el encarecimiento del pan o del trigo, que si bien lo sentimos, lo vivimos, no tenemos un riesgo de abastecimiento. Pero felizmente esa situación se está aparentemente resolviendo favorablemente para el mundo, bueno, sin perjuicio de lo cual todavía hace falta mucho para volver a recuperar los niveles de producción de años anteriores. Este año en particular, la situación de oferta y demanda de trigo a nivel global es la peor de los últimos 5 años.
Mira.
Por lo tanto, no hay margen para dejar escapar nada, ¿no?
Claro. El sorgo no lo sustituye, ¿no?
No, porque el trigo tiene una característica peculiar, tiene una proteína que es el gluten, que es la que permite que se mantenga, digamos, la burbuja de aire cuando vos lo cocinás. Entonces, esa proteína que solo la tiene el trigo, vos no lo podés sustituir por otro cereal. Podés hacer un pan, pero no va a leudar con harina de sorgo, y claro, no va a tener el mismo gusto. Entonces, la razón de por qué el trigo es tan importante a nivel global es porque tiene, es el único que tiene esa proteína, y además es una fuente de energía muy importante para las dietas de muchos países, ¿no? De la misma manera que para los que viven en el sudeste de Asia, la energía, la fuente principal
es el arroz.
Claro. Claro, para la gente del Oriente Medio lo elemental es el pan, ¿no? Es ese pan que hacen tipo una tortilla finita, ¿no? Tipo
sí, pan de pita, sí.
Pan de pita, ahí está, que se o sea, son muy dependientes de eso. Entonces, en la medida que son países relativamente pobres y que tienen mucha gente que depende de eso, imagínate el impacto que tiene la subida del precio del trigo, que pasó de $250 a más de 400. Es un golpe fuerte. De hecho, hay países en el mundo, si vos seguís lo que pasa, por ejemplo, en Sri Lanka, o sea, hay revueltas populares por la subida del precio de los alimentos básicos, de países que obviamente no los pueden producir y los tienen que importar, y que pagan el precio de la megalomanía rusa de, bueno, me quiero quedar con Ucrania, que además es uno de los grandes exportadores de grano del mundo, porque tiene una proporción de tierra arable de muy buena calidad y tiene un clima realmente ideal para la producción de cereales de invierno.
Claro. Bueno, aquí tenemos una consecuencia directa que, ya entrando en este quinto mes de la guerra, la tenemos palpable directamente como...
Sin duda.
Incluso de estas acciones.
Incluso en Uruguay los panificados y la harina han subido mucho porque, bueno, nosotros exportamos trigo y bueno, y eso le pega también al bolsillo de los uruguayos, y aplica la misma lógica. Cuanto más bajo es el nivel de ingreso de la población, más dependiente de las calorías tipo de productos es, ¿no?
Claro, por algo también, históricamente, durante siglos, el pan fue el principal alimento, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, esperemos que reine un poco la cordura y no sea necesario tener que racionar el trigo para poder llegar a que más gente lo tenga disponible. Es realmente terrible. Hay otro factor que no le afecta al trigo, pero sí le afecta al maíz, que es el tema de los biocombustibles, ¿no? O sea, el mundo destina una cantidad enorme de maíz a la producción de etanol, que lo terminás quemando en el motor de un auto, y eso debería cuestionarnos respecto de lo que hacemos con la comida, ¿no? O sea, porque no, es bastante contraintuitivo, es bastante poco sensato decir, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Capaz que tengo que pensar en otras formas de movilidad en vez de quemar maíz, cuando eso tiene también consecuencias ambientales, ¿no? Pero bueno, es parte de la transición que tiene que hacer el...
Sí, y parte de la plegaria. Danos hoy el pan nuestro de cada día.
Así es. Una de las promesas que hizo Jesucristo y que nos enseñó en esa oración.
Sí, señor. Bueno, Gonzalo, un abrazo a la distancia.
Fuerte abrazo, buena semana para usted.
Lo mismo.
Buena semana, gracias.